Desde que arrancamos esta etapa de Rebeldes sin Cauce. Y bueno, llegó a nuestras manos información de que hoy se va a estar lanzando un curso de capacitación virtual a través del INTA en justamente agroecología. Para poder hablar de cómo se pensó este curso, cómo se armó, de qué consta y quiénes están, vamos a conversar un rato con Roberto Cittadini. Él es sociólogo, doctor en desarrollo rural también, y además fue coautor de la propuesta de creación del programa de investigación y desarrollo tecnológico para la pequeña agricultura familiar. Con todo
un grosso, nos
con
han
toda
dicho,
esta
nos dijera,
prosapia,
Roberto es un grosso, nos dijeron.
Vamos a charlar. Buen día, Roberto.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias.
Bueno, Roberto, sabemos que va a empezar hoy esta propuesta virtual, pero queremos conocer un poquito más de cerca a quiénes estamos convocando y para quién está destinada.
Bueno, perfecto. Lo primero decirles que, bueno, arranca hoy ya los que están inscritos ya pueden acceder a los materiales que se ponen a disposición en la web, pero la inscripción está abierta, o sea, va a estar abierta toda la semana, o sea que la nota viene bien para los que no están al tanto, digamos, y les pueda interesar el tema, tienen tiempo de inscribirse, porque de todas maneras la modalidad es que se puede ir viendo en diferido también. Uh-huh. Hay una sola instancia que es en vivo, que va a empezar el 9 de marzo, son 6 instancias de esa manera, una vez por semana, donde vienen especialistas invitados a responder dudas y preguntas, si no todo se pasa en línea y en foros de discusión. Esta propuesta, esta es la tercera edición en realidad. Uh-huh. De esta propuesta del MOOC en agroecología. Esto emerge al origen un convenio con Supagro de Francia y el INTA de Argentina. Yo tuve la ocasión por un programa de cooperación que implementó el INTA en el 2013 de estar ese programa de cooperación en Montpellier, en Francia. Éramos un grupo de investigadores, concursamos para eso, para ese cargo, digamos, y realizamos investigaciones conjunto con equipos de investigación francesa, y el tema de la agroecología era uno de los temas fuertes, porque ellos también están en todo un proceso de transición, cambiando el modelo agroindustrial predominante, digamos, que hoy sabemos que más allá de la productividad que se logró, ha generado consecuencias medioambientales, en la relación con la naturaleza, digamos, a simplificar demasiado los agroecosistemas y especializarse en un solo cultivo, la agricultura industrial, ha generado, bueno, consecuencias, si ustedes han tratado el tema, lo deben saber bien, consecuencias negativas en lo medioambiental, en el deterioro de los recursos naturales, degradación, en el caso nuestro estamos aportando nutrientes, hay estudios del INTA que muestran que hay zonas que se han perdido entre el 40 o 50% de los nutrientes porque es una agricultura muy extractiva, digamos, ¿no es cierto?, donde esa simplificación de la naturaleza y el monocultivo ha llevado a que todo sea en base a fertilizantes y agroquímicos y el suelo se convierte en una materia inerte. Y justamente la agroecología es todo lo contrario, o sea, el eje de la productividad se basa en la vida del suelo, y esa vida del suelo se genera con estrategias de diversidad, de biodiversidad, de combinación de cultivos de cobertura, de toda una serie de trabajo, tanto en agricultura intensiva tipo horticultura como en agricultura extensiva, ¿no? Bueno, pero estoy mezclando un poquito, decía el origen. Llegó a que a partir de esa vinculación, cuando yo volví a Argentina en el 2016, empezamos a avanzar en este convenio para implementar el MOOC de agroecología en lengua española, porque ellos lo hacían, esta misma propuesta la hacen en Francia, en francés y en inglés. Y entonces nosotros armamos un equipo de referentes de agroecología del INTA y readaptamos todos los contenidos, buscamos nuevos ejemplos, en cada una de las secuencias hay ejemplos de Argentina, y Argentina, del mundo también, ¿no es cierto?, donde se muestra, más allá de que las propuestas agroecológicas siguen siendo minoritarias a nivel de la producción, se muestra la viabilidad y la potencialidad que tiene esta propuesta, que la agricultura necesariamente tiene que ser la agricultura del futuro.
Uh-huh. Roberto, veíamos en la información que, bueno, en la edición 2019 hubo 30.000 inscriptos, en la de 2020, o sea, la del año pasado, 50.000 inscriptos.
Ah, sí, impresionante.
estoy tratando...
50.000 inscriptos.
Sí, en la segunda edición. Sí, en la primera, 80.000 en total, más los que se vienen ahora.
Porque esto del MOOC es una modalidad, una plataforma que permite soportar muchos números. Digamos, nosotros no hacemos un seguimiento directo de persona por persona, evidentemente, con esos números, pero hay una autorregulación que permite la plataforma, donde hay un intercambio entre participantes muy rica. Nosotros sí, los foros de discusión son muy interesantes, se aprende mucho de manera horizontal entre el intercambio entre los participantes, porque hay participantes que se introducen en el tema y otros que saben ya mucho, tienen experiencia. Uh-huh. Y el curso permite, es de iniciación, sirve para quien no tiene el conocimiento del tema, pero también el que es experto, que ya tiene su producción agroecológica, que es un militante de la agroecología, encuentra muchos materiales y puede, y hay materiales anexos donde puede ampliar o profundizar en el tema, o sea que es válido para cualquier nivel o actividad que estén desarrollando. Y nosotros nos parece, todos los públicos nos parecen importantes, nosotros estamos intentando que el productor tradicional, agropecuario, convencional, participe, aunque no esté convencido, para que vea una forma de motivarlo sin con una propuesta seria como la que hacemos, y también el público en general, porque esta es una cuestión que te hace a la comunidad toda, digamos, ¿no es cierto? Porque es elegir qué futuro queremos en cuanto a la relación del hombre con la naturaleza. Sabemos todos que estamos apremiados como humanidad por la problemática del cambio climático, por el deterioro de los recursos. Y eso hace imprescindible, y bueno, lo plantean los organismos internacionales, lo tenemos la evidencia de la pandemia, digamos que es, muchísimos autores lo plantean que como una relación directa o indirecta de cómo vamos acorralando la naturaleza y perdiendo biodiversidad, eso libera este tipo de cosas también, ¿no es cierto?
Roberto, y en ese sentido, por ejemplo, pensando en alguien que vive en un edificio, que vive en un departamento o que vive en un barrio, en una ciudad, ¿puede hacer este curso, por ejemplo?
Pero sí, claro, sí. Nosotros creemos que quisiéramos grabar a todo el mundo, pero más allá de que tenemos muchas cifras, cuanto más lo hagan, mejor, porque, digamos, como que no es fácil. Nosotros nos interesa... No creo una cosa. Esto es una batalla, digamos, no de ver cuántos iniciados en el tema o una cosa esotérica, sino un planteo de cómo, hacia dónde tiene que conducirse.
¿Se cortó?
¿Roberto?
A la buena vida del planeta y a la buena vida de cada uno de nosotros. Entonces, cualquiera. Y puede ser que esté en un departamento y tiene una terraza y puede hacer en la terraza experimentar la agroecología en macetas, o sea, la pequeña huerta o lo que sea, las técnicas agroecológicas, o puede ser que no haga nada, pero que sea consciente de lo que está en juego y cuando le llega a actuar como ciudadano, votando propuestas, lo que sea, sepa que esto debería ser un tema de políticas públicas y que tenemos que algo hay, pero no lo suficiente, y que tenemos que consolidar, y cuanto más ciudadanos sean conscientes de lo que está en juego, de la manera de producir, de la salud del ambiente, etcétera, que propugnamos con la agroecología, estaríamos contribuyendo a esa transición que buscamos, ¿no?
O como consumidores también.
Bueno, como consumidores, ni hablar.
Ahí podemos hacer una diferencia.
Ciudadanos y consumidores, sí. Como consumidores, por supuesto, ahí hay una potencialidad. Yo creo que hay dos potencialidades grandes para empujar hacia este cambio de modelo. Ese consumir alimentos de calidad, que tienen más sabor, más nutrición, y la salud. O sea, sabemos que la mayor cantidad de problemas de salud hoy son por la mala alimentación, pero no solo porque no, por la gente que no tiene alimentos, cuando le llegan los alimentos, que son... millones de personas que tienen dificultades de acceso al alimento, sino para todo el resto que come en exceso y come mal, y come muchos alimentos ultraprocesados que generan consecuencias en la flora intestinal y que debilitan la capacidad del organismo y la inmunidad del organismo. O sea, la alimentación y la salud está cada vez más claro que tiene una relación intensa. Entonces, esto también a reflexionar sobre nuestras prácticas alimentarias y a quién le compramos, y también el rol del consumidor como promotor de esto. O sea, cuando hay consumidores que se organizan y compran a un productor agroecológico, a una organización, está contribuyendo desde su acto de consumo. Uh-huh. Y le hace bien a él y le hace bien al modelo que queremos promover. Por supuesto que sí.
Le cuento a Roberto Cittadini, con quien estamos hablando, que hoy, por ejemplo, en una tapa del diario local La Arena, hay un caso de un vecino que puso baldes de pintura como maceta en la vereda de su casa y tiene tomates redondos, zapallo, morrones y albahaca en la vereda.
Qué bueno. Muy bien.
Así que bueno, eso le quería contar que es la agroecología y la pequeñísima escala también es un tema.
En todas las escalas se puede hacer.
Claro, digo que hoy está ocupando un lugar en la agenda mediática también. Esto debe haber sido una lucha de años, me imagino, Roberto.
Sí, claro. Esto tiene el debate del tipo de agricultura, es muy lejano, ¿no? Cuando empezó la agricultura industrial había gente como Steiner, toda la línea biodinámica que planteaba que el modelo debería ser otro. Pero después se impuso la agricultura industrial, la revolución verde, pero ya en los años 80, Altieri y Ana Pavesi, hubo muchos pioneros, y sobre todo en América Latina, que empezaron a hacer la crítica a dónde nos iba a conducir el modelo de agricultura industrial y cómo era factible producir de otra manera con mucho mayor respeto a la naturaleza. Y lo interesante es que las experiencias que hoy hay, que se han desarrollado ahí, se diría, de 10 años de esta parte, muestran que en todos los estratos de productores es factible hacerlo. O sea, hasta hace 10 años por ahí uno pensaba, y bueno, sí, la agroecología que requiere mucho más manejo, mucha más supervisión, porque es mucho más complejo. Sí. No es tan simple como cultivar la soja, que hoy la maneja un gran empresario de Buenos Aires con el teléfono, que le dice, sembrá esto, aplícale tal, y en tal momento cosechar, y después son dos contratistas que hacen ese trabajo que ha llevado a que se pierda también la vida rural, porque es todo tan automatizado. Con tanto nivel de contaminación que nadie le gusta vivir en campo actualmente con esos niveles de contaminación, que se ha perdido lo que era la vida rural, la chacra, etcétera. Y esta propuesta agroecológica requiere mayor presencia, o sea, también está asociada a una vuelta a un arraigo rural, a la vuelta de un chacarero que tiene que estar supervisando, que queda mucho, ¿no? No es que ha desaparecido completamente. Siempre hay un sector que hoy está trabajando para el agronegocio con el modelo tradicional, pero que tiene un potencial para reconvertirse a esta línea. Hay ejemplos muy interesantes. Nosotros, desde el INTA mismo, en la chacra experimental de Barro, en Tres Arroyos, por ejemplo, hace 10 años, que se viene haciendo una parcela agroecológica en las producciones tradicionales, trigo, avena, girasol, etcétera, las rotaciones que se hacían antes, incorporándole más leguminosas, avenavicia, con una estrategia de cobertura permanente del suelo, de integrando la ganadería, etcétera, y ellos tienen estadísticas que demuestran los niveles de productividad son similares al convencional, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero los niveles de ganancia en todos sentidos son mucho más altos, porque suprimieron la compra masiva de insumos agroquímicos y fertilizantes, porque no aplican más. O sea, la nutrición del suelo la garantizan en base a manejo. Y han recuperado la vida del suelo, la biodiversidad del suelo, la riqueza, la materia orgánica. Así que es ganancioso por todos lados, y si a eso le agregamos el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, que no hay una contabilidad para eso, pero sí en el mediano plazo la va a haber, porque es una deuda que le hacemos al mundo si emitimos, una propuesta agroecológica, tanto en agricultura como en ganadería, puede llegar a criterios de emisión neutra de carbono, o sea, porque puede darse estrategias de secuestro de carbono que compensa las emisiones que puede hacer, por ejemplo, la ganadería.
Roberto, y en ese sentido, estratégica y políticamente hablando, ¿no? Porque, digamos, los agronegocios tampoco se van a quedar tranquilos mientras se concientiza la población sobre agroecología. Es decir, en esa lucha de intereses tan importante, en un momento también de crisis económica, donde se está buscando el punto fijo para arrancar, ¿la agroecología hasta dónde puede llegar con ese impulso de tanta gente concientizada?
Bueno, la pregunta del millón, ¿eh? Sí. Esto es como la famoso expresión de el optimismo de la voluntad hay que tener también. O sea, esto, digamos, no hay un determinismo en esto. Yo pienso que es un camino abierto. Evidentemente, todo el sistema agroalimentario actual está tiene un dominio muy grande de grandes corporaciones económicas, tanto en la provisión de insumos como son las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, que están monopolizados por muy pocas compañías, y todo el sistema de distribución también, ¿no es cierto?, y de exportación. Son grandes compañías que manejan un gran negocio y que imponen también el sentido común de lo que debe ser la producción agropecuaria. Claro. O sea que no es fácil la lucha, digamos, pero a su vez las consecuencias negativas del modelo son cada vez tan evidentes que también, bueno, tienen vulnerabilidad para poder mantener eso como lo normal, digamos, ¿no? Porque hasta hace algún tiempo decían el glifosato es inocuo, se disuelve rápido cuando lo aplicás, o cosas por el estilo, que eran mentiras muy evidentes, que hoy hay estudios del INTA que muestran que hay residuos agroquímicos en toda la trama productiva, en el suelo, en el agua, en el aire, en la lluvia. O sea, los niveles de saturación que hemos llegado, porque cada vez se aplica más, porque cada vez hay más malezas resistentes, etcétera, hacen que el modelo ya no tenga mucha defensa. Y se dan situaciones, digamos, que mismo dentro de muchos que han sido propulsores del modelo, hoy empiezan a reconocer y hasta a apropiarse a veces la palabra agroecología. Uh-huh. Y a ver de intercambiar, se plantea mucho el tema de buenas prácticas, que en algunos casos puede ser un progreso, pero también ahí está entre, bueno, cuánto de progreso o cuánto es de parches para seguir con el mismo modelo, digamos. Claro. En general, los planteos de los agroecólogos convencidos son más radicales en el sentido de decir, no, es factible, es antinatural estar poniendo químicos de un modelo de producción de alimentos. Hay que ir directamente a la supresión. Bueno, también hay procesos de transición, digamos, mismo planteos agroecológicos, a veces no se puede de un día para el otro cambiar totalmente el sistema, hay que lograr la sustentabilidad económica. Uh-huh. Y ahí también hay cosas equívocas. A veces ha pasado, y uno ve notas en los diarios, defensores del modelo dicen, uy, obligaron a hacer agroecología porque hay una normativa que impide los agroquímicos entre 1000 metros, entonces le bajaron los rendimientos al 30%, pero por hacer agroecología. Pero no es cierto, no es por hacer agroecología, porque si vos dejás de utilizar agroquímicos y fertilizantes químicos, pero seguís con el mismo modelo productivo, obviamente te van a bajar el rendimiento, porque ese modelo productivo está basado en eso. Claro. Para hacer agroecología tenés que reconfigurar todo el sistema, generar otro tipo de rotación, otra forma de integración de los cultivos, etcétera, y ahí la cosa cambia, y ahí tenemos ejemplos en todo el país de que la cosa cambia. Y a veces el rendimiento puede ser un poco menor, pero económicamente es sustentable, y los beneficios y las externalidades que en el actual modelo son siempre negativas, las externalidades pasan a ser positivas.
Roberto, entonces convocamos a la gente a participar de este MOOC que arranca hoy. ¿Cómo hacemos?
Abiertamente.
¿Y qué requisitos hay que tener y por dónde se llega?
No hay que tener ningún requisito. Hay que ingresar en la página, que es MOOC INTA-GOVAR, ahora se lo deletreo, sí. MOOC punto sí. INTA, INTA, punto GOV, G-O-V larga, punto ar.
Perfecto.
Ahí entran, si nunca han entrado en esa plataforma, primero se van a inscribir en la plataforma MOOC, y una vez inscrito en la plataforma MOOC, se van a haber un icono de MOOC en agroecología 2021, porque hubo dos ediciones anteriores, pero las dos ediciones anteriores ya se han cerrado, ya se han terminado, digamos.
Uh-huh. Acá está.
El MOOC 2021. Y si no, hay un
perfecto
mail de soporte a consultar en el INTA también, ahí lo van a ver.
Anda bárbaro la página. La página de acá dice justamente el MOOC edición 2021, aprieto y dice inscribirse en como único botón.
Perfecto.
Es muy intuitiva, va llevando.
Hoy pasó que, como hoy arrancó los materiales de disposición, que hubo un momento un poco de saturación, que la gente por ahí no le costaba entrar, pero bueno, es excepcional porque son tanta la cantidad de escritos, pero bueno, si
tienen el número ya,
prueben un rato más tarde y van a entrar sin problema. Igual tienen tiempo para ir anotándose, hoy solamente están los materiales a disposición para que vayan leyendo, entre hoy y mañana es para familiarizarse con la plataforma, el miércoles va a estar el material de la primera secuencia ya, y hay foros para discutir, y el martes que viene, el martes 9, no este, sino la semana que viene, va a ser el primer vivo donde va a estar Pablo Titonel y va a estar la doctora Vargas, que es Georgina Vargas, que es la nueva presidenta del SOCLA, de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología.
Ah, qué lindo.
Vamos a tener cada martes, durante 6 martes, especialistas de gran nivel respondiendo las inquietudes y las preguntas que surjan de los foros.
Muchísimas gracias, Roberto, por estos minutos.
No, gracias a ustedes, a disposición.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
País de poesía.
Una piedra pensativa alcé de la Salamanca.